Mecenas FM, episodio 365. Bienvenidos y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Hoy cumplimos, bueno, no cumplimos un año, pero es que llevamos 365 episodios, como habéis podido ver. Así que estamos muy contentos porque es como si todo un año entero hubiéramos estado cada día haciendo Mecenas FM. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues ya lo sabéis, ¿no? Joan Boluda, director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com, y consultor de marketing online. Y yo mismo, Valentía Concia, que soy consultor de crowdfunding y tengo la academia en banaco.com con V2Cs, como siempre. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos este sábado?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, muy feliz y fuerte aplauso para estos 365 programas. Un año, Valentí. Si nos hubiéramos puesto cada día... Ya hubiera... Esto que nos ha tomado como que 8 o 9 años prácticamente...
Sí, sí, exacto.
Pues lo hubiéramos liquidado en uno. Escucha, pues ya está. Casi que nos pongamos a partir de ahora. Lo hacemos diario, ¿eh? Y ya
totalmente.
Está. Y en un año más llegamos a los 2 años. ¿Qué te parece?
Es que al final te das cuenta de que la productividad es importante. Oye, sí. Te pones aquí a tope y en un año tienes todo hecho.
Ya está.
Es verdad,
y luego, pero es que además, ojo, ya en lugar de publicarlos, los vamos grabando y entonces los dejamos ya todos programados. Y
ya está.
Ya tenemos los siguientes 9 años de Mecenas FM. Ya está. Ya está. Lástima
ya está.
Que entonces no tendríamos el premecenas, que es importante que nos reunimos cada mecenas, cada sábado. Tampoco estaríamos al día, hablaríamos de campañas que al cabo de 5 años.
Exacto,
¿por qué está hablando de una campaña?
Claro.
Esto no se podría hacer, ¿no? Qué lástima. De hecho, lo noto, ¿eh? Yo lo noto cuando... Porque tú sabes que yo grabo en julio, grabo los podcasts de agosto. O sea, en julio, por ejemplo, el día 1 de julio, cuando grabo el del 1 de julio, grabo también el del 1 de agosto. El 2 de julio, 2 de agosto.
Vale.
Porque así en agosto no tengo que grabar, ¿vale? Pues ya cuando me ocurre esto, ya noto como que voy un poco desfasado cuando se habla en agosto. Por eso en agosto ahora lo que hago es contestar preguntas de la audiencia y ya está. Solamente eso, ¿no? Pues imagínate...
Claro, porque así 5 años, son más atemporales, ¿no? Digamos.
Sí, exacto. Las preguntas pues no caducan en ese sentido, ¿no? Bueno, supongo, no sé. Igual hay alguna cosa que me preguntan muy del día de inteligencia artificial y cuando se contesta pues ya ha salido algo nuevo porque vamos a una velocidad, hijo mío.
Es que es muy loco, ¿no? El tema de la IA, todo lo rápido que está yendo y,
mucho.
En fin, si se pusieran igual para solucionar el hambre en el mundo, ¡hala! Se acaba el problema en nada, ¿eh? En un telediario.
Ya ves, sí, sí. Además, la tecnología para acabar el hambre del mundo no es tan sofisticada. Lo que pasa es que no les da la
gana.
Pero bueno, en fin, cosas de esas. ¡Ey! Pues felicidades de este año mecenil.
Este año mecenil, me ha gustado esto.
Sí.
En fin, tenemos un episodio interesante, pero a ver, antes de empezar, vamos a ver un poquito, repasar nuestras semanas, si te parece bien.
Ah, sí, sí,
cómo
sí,
ha ido.
¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?
Semana a semana. Pues a ver, bueno, te cuento. He empezado con clases de cursos y hemos hecho 2 clases nuevas. Una para organización de equipo cuando teletrabajas, que es muy importante tanto para la gente que tiene colaboradores como la gente que tiene socios o incluso la gente que tiene empleados, porque podemos encontrarnos en los 3 perfiles como oyentes de este podcast. Y básicamente es distinto, porque claro, cuando tú trabajas en una oficina, ves a la gente cada día, tienes un contacto más cercano y físico y esto evidentemente te lleva a otro tipo de relación. Pero en teletrabajo tienes que generar otro tipo de capacidades y otro tipo de intuiciones también como director de equipo para que todo vaya perfectamente bien. Y esto, evidentemente, nos hace de la noche al día. Así que hemos compartido experiencias y hemos creado un poco unas claves. Luego, a nivel de creación de contenido, el curso de Champe, nos hemos dedicado a Twitter. Ya sabéis que vamos red a red, pues ahora toca Twitter, que quizás no es la red social que ahora esté más en alza debido a lo que está haciendo Elon Musk, que esto va a quedar fuera de contexto seguro, pero vaya, a la larga, porque va a pasar algo, pero en cualquier caso, ahora todavía es una red importante a tener en cuenta. Y a nivel de artículos, hemos hecho claves de proyectos sostenibles. Ya sabéis que, por ejemplo, Kickstarter hace relativamente poco creó un apartado para, por ejemplo, decir si es un diseño reciclado y reciclable, si está hecho con fábricas que respetan las condiciones humanas,
muy
y todo esto cada vez es más importante. Y para acabar, un tutorial de formatos de vídeo, porque entre shorts, reels, vídeos largos, vídeos medianos, vertical, horizontal, directo, es un lío y hemos hecho un poquito un repaso de todos los formatos, cuáles son más adecuados para según qué objetivo tengamos en el proyecto, etcétera. ¿Y tú qué? ¿Qué tal ha ido en boluda.com?
Pues muy bien, ayer lancé la nueva versión de Sara, Sara 3.0, con nueva voz y además con más información de mis podcasts, más información de mis libros, más información también de los casos de clientes, más transcripciones de los cursos y de los podcasts, también con nueva voz, que ha gustado mucho. ¿Qué más? Y la he pasado ya a base vectorial, o sea, una base de datos vectorial que he ligado con el nuevo plugin Retrieval que está en beta de la gente de OpenAI, y acabé a las tantas de hacer todo esto, y luego no había que me levantar el día siguiente. Pude hacer bici, eso sí, la elíptica, pero valió la pena porque gustó muchísimo, ¿eh? El feedback de la audiencia ha sido muy positivo y están encantados que tenga esa co-host ahí, pues presentando un poco conmigo y leyendo preguntas. Ahora, por ejemplo, los lunes, cuando hay preguntas de la audiencia, ella lee algunas y así pues yo también doy y ofrezco un poco de variación en las voces, ¿no? Por ejemplo, aquí somos dos hablando. Esto se agradece a oídos del oyente o con Alex, ¿no? Pues lo mismo, dos voces, además una masculina, una femenina, queda bien, ¿no? Y muy contento, la verdad es que ahora le puedo preguntar cosas más interesantes y muy bien, la verdad es que estoy
feliz con el resultado. Bueno, si estará al día de todo. Lo bueno que con este un poco trabajo estás también a tu audiencia, les estás dando un poco un contexto y están aprendiendo contigo, y eso es lo importante, estar al día sin agobiarse, lo que ya hemos hecho otras veces, sin decir, que se acaba el mundo, no, pero cada día un poquito.
Sí.
El otro día leía un tuit, me parece un poco, a ver, ¿qué opinas tú? Me parece un poco excesivo, pero igual no. Me dijo, quien no esté invirtiendo 5 horas al día para inteligencia artificial,
¡hala!,
está acabado o está perdiendo el tren. Bueno, y dije, a ver, quizás 5 horas al día no es suficiente, no es necesario,
no,
pero sí que hay que invertir cada día un poco, eso sin duda, vaya.
Sí, bueno, y informarse en general, cualquier cosa.
Claro.
O sea, formación diaria, sea inteligencia artificial o cualquier otra cosa, yo lo veo. Yo creo que fue un poco más de link bait o llamar la atención o un titular de esto, ¿sabes? Lo de las 5 horas. Porque es que hay días que dices, bueno, hoy concretamente no ha pasado nada. Y a veces que incluso aunque ocurran noticias en el sector, es un titular de, mira, esto se ha lanzado tal cosa, esto se ha lanzado otra cosa y lo tendremos disponible este año. Vale, ya está, porque ¿qué más hago? Tampoco puedo hacer nada más, ¿no? Con lo que sí estar al día. Sí estar al día, yo creo que sí, cada día un ratito. Y en general, en cuanto a, bueno, no solamente inteligencia artificial, sino invertir en la nuestra propia, ¿eh? O sea, que aprender alguna cosilla cada día. Nunca te acostarás sin saber una cosa más, vamos. Por otro lado, también curso en boluda.com de inteligencia artificial, como no podría ser de otra forma, en este caso en WordPress. Es decir, que si alguien quiere cumplir esas 5 horas, ese ratio, pues mirad, aquí tenéis un curso. En este caso vamos a aprender cómo hacer lo mismo que en boluda.com/Sara. Si vais ahí, pues veréis que hay un formulario que lo rellenáis. Bueno, hay un formulario que te permite pues utilizar la inteligencia artificial para crear un calendario editorial, para validar una idea de negocio, para proponerte una idea de negocio. En función de lo que tú le preguntes, te pregunta él pues cosas. Si tú dices, yo quiero una idea de negocio, pues te pregunta, a ver, tus fortalezas, tú no sé qué, tú cuál, te pregunta varias cosas y entonces con eso te ofrece un par de ideas de negocio. Si, por ejemplo, le dices, es que necesito ideas para mi calendario editorial, pues te dice, vale, a ver, ¿de qué va tu negocio? Entonces tú se lo dices y te propone un calendario a 4 semanas vista, de lunes a viernes, de temáticas. Si tú le dices, pues tengo esta idea, ¿crees que puede ser buena? Pues también te pregunta, a ver, ¿cuál es la idea? No sé qué, no sé cuántos. Entonces te dice, sí, no, te hace un poco de estudio mercado y tal. Con lo que, si queréis aprender a hacer esto para vuestra propia página web, para ofrecerlo, ya sea como utility marketing, es decir, para que la gente os conozca, ¿eh? Como por ejemplo la calculadora de Valentí, ¿no? Que tienen calculadora. Eso es utility marketing, es decir, que llama la atención porque esto la gente lo comparte, lo usa sin pagar nada, pero a cambio hay un branding. O bien como aumento de la propuesta de valor, como tengo yo, que es solamente para los que forman parte de un colectivo, una comunidad, los suscriptores, etcétera, ¿no? En este caso, pues, es un extra que añado a la gente que está suscrita en boluda.com. Ambos casos son interesantes, depende un poco de vuestro objetivo, ¿no? Dices, no, yo quiero darme a conocer aquí, yo quiero agregar valor a mi propuesta aquí, ¿no? Y bueno, lo podéis ver ahí, boluda.com/curso/inteligencia-. Y da boluda.com y está al final de todo. ¿Cómo lo ves, Valentí?
Pues bien, la verdad es que muy bien todo y me encanta que estés súper motivado con este tema, porque es importante ya a nuestra edad y con los años que llevamos de carrera tener esa motivación y estar contento. A mí te conté el otro día que me pasó algo muy curioso. Fuimos a Girona con la familia y ya sabéis que yo estuve 3 años viviendo allí.
Sí, sí, sí.
Y fue muy curioso
porque... visitamos en un par de ocasiones.
Sí,
y sí, algún día pillamos alguna feria que otra...
Exacto, estaba petado, sí,
madre mía. Madre mía.
Sí, es verdad. Es que hay momentos en Girona que es una locura. Hay un momento que se llama Temps de Flors, tiempo de flores, que está lleno de gente. Y sí, pillamos, no me acuerdo cuál, pero una feria de estas, que me acuerdo que compramos castañas. Era invierno y estuvimos ahí con castañas y tal. Fue muy divertido.
Sí,
pero
señor,
bueno, estaba allí
sí,
y hubo un momento de, entre comillas, relax, porque se fueron Carmina y Arán al lavabo, porque a veces va Arán con ella o conmigo, depende de cómo le pique, ¿no?
Sí.
Y me quedé ahí solo, en plan... en el bar con mi cerveza y hubo un momento como que con reconexión del principio de mi carrera, ¿no? De crowdfunding.
Ay, sí.
Y dije, ostras, qué bonito es ayudar a la gente, que ver cómo sus proyectos salen adelante, y tuve una recarga de energía en ese sentido, ¿no? Porque a veces el día a día como que te puede, pero hay momentos en los cuales dices, hey, que lo que hacemos nos ha motivado siempre y es muy bonito, ¿no?
Sí, señor.
Y ahí es importante saber aprovechar esa energía y recargarte las pilas. Si no, te vas gastando al final.
100% de acuerdo. Sí, sí, tenemos que buscar motivación. En este caso yo estoy muy motivado porque es algo que, bueno, ya había vivido de pequeño, ¿no? Los Xenials, que decimos el otro día, pues habíamos visto pues Star Trek con Data, ¿no? Que es un robot de inteligencia artificial que dices, ostras, qué guay. Habíamos visto Michael Knight, ¿no? El coche fantástico también, ahí hablando. Habíamos visto tantos referentes de estos, de gente hablando con un robot o con un sistema o con un ordenador y él respondiéndole y tal, que, claro, ahora que vemos que es posible y que empezamos y que en poco ya será exactamente ese nivel que tendremos, bueno, igual. Bueno, de hecho, los Teslas también están, se conducen solos y ya Elon Musk está con su sistema de inteligencia artificial, con lo que igual sí que tendremos un coche fantástico, ¿no? Pero me refiero a que, claro, había quedado ahí como un sustrato de, ostras, esto es el futuro, esto y los monopatines voladores, pero vemos que en ese campo no estamos avanzando, pues al menos, aunque vimos un día una campaña aquí, algo parecido, pero bueno, la idea es que me hace ilusión a nivel personal, ya no solamente a nivel profesional, sino que es, hey, esto que era tan chulo, que yo de pequeño miraba como con unos ojos abiertos así como naranjas en la tele y en las series, ahora puede ser. Y claro, quieras que no, te toca un poco ahí, la llaga esa de, buah, me interesa un montón a nivel profesional, pero también como niño, O sea que es normal que le dedique tiempo y que me guste, porque hay una trampa, que es que me gusta. Entonces, claro, si te gusta,
correcto, con gusto es una trampa importante, que te guste algo, porque si no es imposible levantarse cada mañana, te tiene que gustar.
Tal cual.
Y hoy en día, además, que estamos en una época de pandemia de enfermedad mental, ojo, de desmotivación, de muchas cosas, de compararse con el otro por las redes sociales, que es fatal también eso, pues tener esa capacidad de mirarse interiormente y decir, vale, esto es lo que me gustaba de peque y quiero ir por ahí, ¡buah! Es básico.
Tal.
En fin, aparte de que nos quedan 2 semanas para el Zelda, hablando de cuando éramos peques, ¿cómo ves un poco la actualidad de la semana? ¿Vamos a por ello?
¿Qué? Vamos a verla. Venga, va, por favor, que entre la tuna. Empezamos con Hero Quest, del éxito de la sencillez al Timo. ¡Timo, Timo, el crowdfunding! ¡Timo, Timo, el crowdfunding! ¡Timo! Por otro lado, nos vamos a la hemeroteca, una vez más, en este caso, hasta 2017, que sí, ya hacíamos Mecenas FM, Hard Rock Café Valencia y el crowdfunding de préstamo. Y finalmente, también 2017, Tomahawk. ¿Qué es esto? ¿Un indio? Bueno, sí, pero también coches por crowdfunding. Toro sentado, quizás. Nos ha sobrado aquí 10 segundos de música. Venga, va. Valentí, empecemos con Hero Quest. ¿Qué ha pasado?
Sí.
Timo, porque me han dicho que el crowdfunding es un timo. Es lo que utiliza la gente para timar a la gente, pedir dinero y luego marcharse con las hormigas con las hormigas, sí, sí. Con la granja de hormigas.
Con las hormigas.
A hacer cruceros por ahí, ¿no? A ver, cuéntame.
Más o menos, ¿no? Ostras, Ant Simulator. Vaya gran campaña, de verdad. ¿Quién podía pensar que un simulador en el cual tú eres una hormiga iba a ser un timo, ¿no?
Yo había jugado a un juego, no sé, que era como un SimCity de turno, que eras hormigas. Entonces tenías una hormiga reina, tenías hormigas trabajadoras de esas que iban a no sé qué, y tenías que ir organizando todo. Y no me acuerdo cómo se llamaba, yo lo voy a buscar ahora, pero me lo pasé muy bien jugando ese juego. Cuando es se veces... pusieron de moda Theme Park, SimCity, Theme Park, no sé qué. Y ahora lo buscaré, sí. SimAnt, algo así.
Yo me acuerdo del SimCity, me lo pasaba tan bien, era tan divertido, era brutal. Lo que pasa es que son juegos de horas y horas y horas y horas, y ahora, claro, no puedes invertir tanto tiempo. Claro. Pero bueno, oye, al final es cuestión de prioridades.
Lo he encontrado, SimAnt, precisamente. SimAnt,
ostras.
De Electronic Ant, ¿de quién era esto? Fue en el 91, 1991,
Hola.
De la gente de Maxis.
Pues mira... Imagínate peor tú. Me lo pones, porque esta gente encima no fue original, porque ya había un referente, o sea que fatal.
Madre mía.
En fin, esto fue un timo de verdad, lo de Ant Simulator. Si queréis algún día hablamos de ello, porque hay información en internet. Pero claro, aquí nos encontramos con Softonic. Y el tema es el titular, lo que ha dicho Joan, ¿no? Porque es la historia de HeroQuest, del éxito de la sencillez, uh-huh. se entiende, del original, al timo del crowdfunding. Punto. Y se quedan tan anchos, ¿no? Claro, esto, si tú contextualizas y sabes de qué va, entiendes que se están refiriendo al timo que ellos hicieron con el crowdfunding. Pero, claro, puede quedar como que el crowdfunding es un timo, ¿vale? Y no es así. Y encima también hay un matiz, que es que en este caso concreto, yo lo he estudiado mucho, no es un timo, es una mala praxis, cosa que es muy diferente. Porque si tú timas a alguien es, te voy a timar, voy voluntariamente a timarte y te voy a robar tu dinero. Pero aquí no funcionó así el tema, ¿no? Y hay muchos motivos que si tú lo analizas con objetividad, te das cuenta de que es así. Pero bueno, ¿dónde nos vamos un poquito a la noticia? Dicen, oye, si has pensado que salió dos veces, eres de los nuestros, ¿no? Y aquí lo que pasa es que este proyecto... Evidentemente hace un poco de, en este caso, hemeroteca también, habla del origen de HeroQuest, de que estaba inspirado en Dungeons and Dragons, que ahora está muy de moda por la peli, que era un juego que nos llevó a ese reino durante muchos años y lo disfrutamos un montón, que la creó Games Workshop, que fue una empresa fundada en el 75, 1975. Está muy bien, ¿vale? Es estilo Warhammer, para que tengamos un poco un referente. Pero ¿dónde vamos? Vamos a que una empresa española, ya lo sabéis, lanzó una campaña de crowdfunding para el 25 aniversario del juego. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que lo hizo mal a nivel de licencias.
Claro.
Porque primero, no tenía la licencia global, esto lo primero.
Mal.
Y lo segundo, ya le advirtieron, porque tanto Kickstarter como Verkami les dijeron, no lo hagáis, no pillamos el proyecto porque esto no lo vemos claro. Se fueron a Lánzanos y estrenaron. Se convirtió en el récord español de crowdfunding, más de 600.000 euros. ¿Y qué ocurrió? Que no fueron capaces con ese dinero de producirlo todo. ¿Por qué?
Claro.
Os lo digo yo, por stretch goals. Metieron muchos objetivos ampliados y los desbloquearon todo. Porque claro, el objetivo no eran 600.000. No me acuerdo ahora cuánto era exactamente, pero era mucho menos. Lo desbloquearon todo y les quedó un proyecto que era un auténtico Frankenstein, un titán del juego de mesa con un montón de extras y no podían, con el dinero que habían recaudado, producirlo todo y se les complicó. ¿Pero qué ocurre? Que la empresa que hizo esto hacía juegos de mesa, profesionalmente,
qué
miniaturas.
Bueno, qué bueno, curioso.
Así que claro, no tenían ningún interés de liarla, pero ninguno, porque es que debido a esto se les ha destrozado todo, la reputación, lo han llevado a juicio al CEO por estafa, presunta estafa, es decir, todo fatal y ellos se han gastado el dinero, es decir, no es que el dinero se lo tengan guardado en algún lado, es que se lo han gastado. Así que, timo no, mala praxis sí y muy mala praxis, ¿no? Pero es que la cosa no se acaba aquí. HeroQuest al final acabó saliendo en la plataforma de crowdfunding de Hasbro, HasLab, como campaña de crowdfunding y tuvo éxito.
Claro.
O sea que ahora todos tienen HeroQuest, pero los que participaron en la campaña de Hasbro, no en esta, que la gente que pagó por el juego anticipadamente, pues desgraciadamente no lo tiene. Igual lo han comprado a través de Hasbro, pero a través de esta campaña no ha podido ser. En fin, una noticia interesante para hacer un poco de rebuscar en este caso tan famoso, porque es famoso, y tan desgraciado. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es lo que decíamos, que no tenemos que demonizar el crowdfunding porque alguien lo utiliza ya sea para timar o para, bueno, como mala praxis que no le sale. Luego ya vimos que efectivamente realizaron la campaña y funcionó y tal, ¿no? Simplemente es lo que siempre decimos, que es una herramienta más y podrían haber usado el crowdfunding o podrían haber usado influencers o podrían haber usado un crédito o podrían haber usado cualquier otra cosa. O sea, no hay más. Si te dedicas a timar o hay una mala praxis sin querer, pues da igual la metodología que utilices. La metodología no es ni buena ni mala, es lo que ha ocurrido detrás, ¿no? En fin, lo hemos comentado varias veces, pero creo que vale la pena comentar de nuevo, porque si no es el titular fácil, ¿eh? Crowdfunding, esto, bueno, en fin. Pues venga, va, sí, sí. Nos vamos a los anales de la historia. ¿Qué nos traes hoy?
Sí, pues básicamente dos noticias que estamos ahora repasando de lo que se vivió en el año 2017, uh-huh. Fijaos que una empresa como Hard Rock, en este caso en Valencia, tiró de crowdlending uh-huh. y consiguió 1 millón para abrir un Hard Rock en Valencia. Claro, lo veo muy interesante como en estos momentos de la historia se usaba el crowdfunding para este tipo de grandes proyectos. Uh-huh. Así que, como veis, toda la parte financiera ha tenido un desarrollo bastante fuerte en España. Para mí el punto clave, el punto débil del crowdfunding en España, ya lo sabéis, es el crowdfunding de recompensa. Y más aún cuando ya estoy observando desde hace mucho tiempo que todo se está yendo a Kickstarter. Kickstarter yeah. tiene unas 80 campañas activas cada mes, uh-huh. que son muy pocas. Muy pocas. Para un país como España, con la gente que tenemos aquí, 80 y pico campañas es poquísimo. Pensad que en Kickstarter hay 3.000, ¿eh? Pues 87 son de España cada mes, imaginaos, ¿eh? Es ridículo. Ibercami tiene 120 o 140, ¿no? O sea, es la mitad, prácticamente, un poquito más de la mitad, Kickstarter, pero las campañas recaudan mucho más y claro. son mucho más potentes. Claro. ¿Y dónde estamos? Ya lo sabéis, sector juegos de mesa, sector videojuegos, los más espabilados de la clase, ¿no? Pero todo el potencial que tenemos para lanzar campañas se claro, está aprovechando es una poco. Pena. Ahora bien, lo que decíamos, en crowdlending, en crowd equity, sí que han salido proyectos muy potentes en España. Este es un ejemplo de 1 millón, pero tenemos un montón de marcas y de empresas españolas que han hecho crowdfunding y han funcionado muy bien. Uh-huh. Eura, que mira, casi Eura y Giroquest, ¿no? Pues Eura, la verdad es que lleva ya varias campañas y hay muchas empresas españolas que están lanzando campaña cada mes. Así que, en ese sentido, tenemos un buen desarrollo para mí del financiero. Sí que es cierto que nos falta tejido de plataformas, porque al final de lending prácticamente no hay ninguna activa ya potente. Alguna hay, Collectual, MyAAA, pero vamos, no es ninguna, por ejemplo, que tenga una notoriedad internacional. Y en equity quizás la más fuerte internacionalmente es Capital Cell, que ahora además se está internacionalizando, pero porque lo han hecho muy bien. Han hecho una plataforma solo centrada en biotech y les está funcionando bien porque se han sabido ennichar en un nicho en el cual son potentes y tienen contactos. Y les está funcionando. Pero el resto, ya lo sabéis, todas británicas. Crowdcube, Seeders. Y esto también es un hándicap, ¿eh? Porque no tener una empresa aquí fuerte, solo tenemos Berkami en recompensa, que está muy bien. Oye, felicidades y suerte que les tenemos. Pero haría falta alguna cosita más. Por claro. el volumen de población que somos, ¿eh? Pero sí, bueno, sí, sí. ¿Cómo lo ves?
Es raro, ¿no? Quizás también porque como Kickstarter se ha ido abriendo a más y más sí. y más países, pero igualmente, proporcionalmente, algo más nos tocaría, ¿no? Digo yo.
Yo creo que sí. Falta bueno, un poquito también, de mentalidad.
A ver, que también está que tenemos Berkami, entonces ellos no. Bueno, en otros países no tienen quizás. No sé si a nivel, bueno, a nivel europeo Berkami es líder, ¿no? Podemos decir.
No, que va. ¿No? Que va.
De recompensa.
No. Lo dicen en la web, pero no. Si pasas los Pirineos y te vas a Francia, ya tienes dos que son más grandes que Berkami. Uh-huh. Ulule y Kiss Kiss Bang Bang. Ah, es igual que Estados Unidos. Sí, y es fuerte, Kiss Kiss Bang Bang. Es que son dos plataformas, igual que Kickstarter e Indiegogo, pues dos en Francia, que creo recordar la última
vez
que
ellos lo dicen, felizmente, en 80... que son los primeros.
Sí, pues no. Están en 80 millones. 80 millones de euros cada una de ellas. O sea, el doble que Berkami cada plataforma. Y es normal, no pasa nada. ¿Qué pasa? Ellos dicen sur de Europa. Sí, claro, si sur de Europa es España, pues eres el líder. Yeah. Pero claro, no es así.
Pues mira.
Vale, Italia, pues también, ahora no lo tengo en mente, tengo que investigar, ¿eh? Creo que en Italia no hay ninguna más grande que Berkami, ¿vale?
Vale.
En Grecia tampoco, obviamente. Pero si te vas para arriba,
yeah.
En Alemania, por ejemplo, no lo tengo estudiado, pero no sé yo, seguramente habrá alguna fuerte por ahí. En Francia ya te digo que sí, en Francia hay dos y son muy fuertes las dos. Entonces, claro, hay que ser conscientes, pero para lo bueno y para lo malo. Es decir, para mí Berkami es una plataforma perfecta, es una plataforma muy interesante y con un muy buen trabajo detrás, pero debería tener más campañas.
Yeah.
Debería tener más campañas propio peso demográfico. Deberían. Yeah. Y es un tema de, por ejemplo, Asociación Española de Crowdfunding. No hace nada ya. No hace nada. Entonces, claro, que haya un poco de un agente dinamizador. Todo esto es súper importante. Y en Francia lo tienen muy bien montado. Y aquí no. Entonces, claro, cuesta por eso, porque una persona sola no hace un sector, una plataforma sola no hace un sector. Hace falta que más gente esté ahí y que todos estemos empujando y que la gente vea la utilidad y se atreva a lanzar campañas, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Al final, como mínimo, no vamos cayendo, que ya es algo. Y Berkami va creciendo levemente, porque este año está en 150 casi cada mes, bueno, cosa que el año pasado había meses de 120. Bueno, poquito a poquito. Bueno, vamos a Tomahawk, ¿no?
Sí, venga, va, con los indios.
Tomahawk, atención, porque era un personaje de Street Fighter 2 Turbo algo así.
Es verdad.
Que era indio, ¿te acuerdas?
Sí.
Que era buenísimo. Que es súper difícil de manejar ese personaje porque tienes que saltar y caer en picado y es súper complicado. En fin, donde esté un Ken y un Ryu, que es All you can. No hay nada que...
Tal cual.
Exacto,
era mejor.
Fácil.
Un Gail, Gail también. Sim. Oh, Uda sí, World of Flame. Sí, Uda, qué grande. Flame. El otro día vi un tal sim realista hecho ahí con Midjourney y tal. Buah, qué bueno.
Qué bueno. Sí, hay gente que se ha puesto a hacer los personajes de videojuegos y tal. Está muy bien. Si vamos a Tomahawk, que en este caso es un coche, acordaos que en 2017 Tesla todavía estaba ahí dando sus primeros pinillos, pero es que esta gente estaba haciendo crowdfunding de coches, ¿vale? Con un coche deportivo eléctrico, ¿eh? En 2017 y hacían crowdfunding para sacar coches. Así que es una industria que de entrada parece complicada. Se llaman Dubuque Motors. De entrada parece complicado aplicar crowdfunding, pero no. Igual que las duchas con Nevia, ¿no? Que parece complicado hacer una ducha por crowdfunding y esta gente lleva 7 campañas y súper buenas todas. Entonces, depende de cómo lo plantees y de cómo te plantees el crowdfunding como tal. En este caso, pues se lanzaban y funcionaban este tipo de campañas. El problema aquí es que, claro, hacer una campaña, digamos, en la que cada persona se compre un coche es una locura, porque el precio de este coche son 125.000 dólares, ¿vale? Se han hecho cosas como, por ejemplo, todos contribuyendo para regalarle un coche a alguien. Este tipo de cosas sí que se han planteado, ¿no? O pagar a plazos, de alguna manera. O sea, pagas, por ejemplo, la entrada por crowdfunding y si tienen la entrada ya con eso pueden acabar de producir los coches, aunque hay riesgo ahí, ¿eh? Porque a lo mejor luego con ese dinero no son capaces de...
Claro.
Pero bueno, es un sector complicado, aunque se pueden hacer ese tipo de jugadas. Incluso ya veremos en futuro, abaratando coches o con coches de una sola plaza, se pueden llegar incluso a hacer campañas en las que la gente se compre coches por crowdfunding. ¿Por qué no? ¿Cómo lo ves, Tomahawk?
Muy bien, claro que sí, muy interesante. Y la verdad es que ahora me ha hecho entrar ganas de ir a probar Street Fighter otra vez.
Hombre,
o sea,
claro.
Que creo que está con la Switch, la versión de Switch de online, ¿no? Con el histórico. Algo tendremos por ahí, seguro. Que si pagas la suscripción, ¿sabes que tienes acceso a los juegos retro?
Sí.
Pues seguramente debe estar Street Fighter.
Ahí, ¿eh? Sí, tiene que estar. Tiene que estar en la Super NES. En la Super NES había un Street Fighter 2,
sí,
con lo cual tiene que estar.
Sí, por eso.
Sí. Yo lo que pasa es que lo tengo de la Switch, una versión que hicieron, y que me gusta un montón, y ya juego a ese. Pero sí que tiene que estar, ¿eh? Tiene que estar,
pues mira,
seguro.
Va. Vamos a echarle un vistazo, a ver qué. Quizás hoy juego un ratito.
Sí, sí.
Vale, guay, mola. Pues venga, va, ahora sí, nos vamos al tema del día, que hoy como celebramos... Sí. Bueno, ha sido casualidad, la verdad, tenemos que confesarlo. Pero como son 365 programas, un año de mecenas, hoy vamos a los básicos. Venga, va, Valentín, ¿qué nos traes?
Pues vamos a ver los tres puntos o tres pasos importantes para empezar en crowdfunding. Que el otro día miraba y de los últimos vídeos que he hecho, uno de los más exitosos es un ABC también, ¿no? O sea que a veces es lo que decíamos, la gente, uno ya está en, bueno, en la locura, ¿no? Súper evolucionada del crowdfunding y hay gente que todavía empieza, ¿no? Y es en plan, claro, hola, claro, por favor,
que parece
igual
mentira,
con la IA, ¿no?
Parece mentira. Sí, dices, sí.
Por en 2035 sí, sí. Aún habrá gente que dirá, ¿esto de la IA cómo va? Y tú, venga, vamos a explicarlo, ¿no? Es que es verdad. Entonces, vamos a por claves. La primera clave, que son tridentes, ¿eh? Cada clave tiene tres puntos: investigar, decidir y planificar. Si vamos por partes, ¿investigar qué sería? Pues usar el buscador de las plataformas, por favor. Que se lo digo a mis alumnos cada día y a mis también a mis clientes, ¿eh? Porque al final tienes que empaparte y no quedarte con la plataforma que te dice, esta campaña la está petando. No, busca lo que hay, busca en tu categoría, busca lo que va bien y lo que va mal y toma referentes. Es importante porque si tú vas, por ejemplo, a Kickstarter, que es el mejor buscador que hay de proyectos, y le metes como filtro que te enseñe los proyectos que están a punto de acabarse y le dices, por ejemplo, que sean proyectos de IA, te va a sacar los proyectos de IA, pero no los mejores, ¿vale? No serán los trending, serán los que están a punto de acabar. Y ahí te lo enseña todo, los que van bien, regular y mal. Y va súper bien este filtro para darte cuenta de lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Si vas directamente a saco, le metes trending, inteligencia artificial, te va a sacar las que la están petando. Y verás una campaña que a lo mejor va con Yelp, que es una agencia, que por cierto, esto lo tenemos que hablar, Yelp ahora mismo está haciendo un partner con Kickstarter, Kickstarter ha hecho un partner con una agencia de marketing, así que bueno, es interesante tenerlo claro. Y claro, con Yelp es gente que ha invertido. Pensad que Yelp se lleva un 15% de lo que recaudan a través de sus acciones de marketing. Un 15%. Le tienes que sumar un 10% de Kickstarter más Stripe. O sea, un 25% de lo que recaudas se va en gastos, ¿vale? Y luego, además, tienes que tener un margen de beneficios y tienes que producir, enviar y entregarlo todo. O sea que estamos hablando de campañas que van justísimas de margen. Buah, si recaudas 5 millones y vas tan justo de margen, igual luego no puedes producir. Y ya estamos en lo de siempre. Así que cuidado. Cuidado con recaudar más de lo que deberías. ¿Pero a dónde vamos? A que hay que echar un vistazo a todas las campañas. Las que van con Yelp y recaudan 200.000 y las que no van con Yelp y recaudan 20.000 y también las que van fatal y recaudan 1.000. Y a partir de ahí ya te das cuenta de qué funciona y qué no. ¿Qué más? Investigar no solo diseño, también estrategia. Mirad los early birds, cuántos límites de recompensa tienen. Mirad los datos en KickTrack, acordaos de la herramienta esa para echar un vistazo a cómo van las campañas. Y mirad cómo recaudan, cómo hacen Big Bang o cómo hacen el poder del 100, etcétera. Lo que ya aquí en Mecenas hablamos mucho, las 20 reglas de oro. Segundo punto, decidir. ¿Qué tenemos que hacer? Decidir la plataforma, obviamente, esto es importante, y decidir el tipo de crowdfunding antes de eso. Antes de la plataforma, el tipo. Decir, oye, recompensa, inversión, premio o donación. ¿Qué hago? Claro, o donación con recompensa, claro, ¿no? Esto es importante porque hay gente que se va directo a inversión y yo... Es que la mayoría de gente que me viene con inversión les digo, no, te equivocas, vete a recompensa. Inversión no está tu proyecto para inversión, que no has facturado nada.
Es demasiado pronto.
Ahí no hay nadie que... Exacto, que quiera entrar, ¿no? Pero es que la mayoría, ¿eh? Alguno me viene que sí, pero muy pocos. Y luego, cuando vas a decidir plataforma, uno de los mejores criterios es el alcance. Si tú vas a alcance internacional y puedes llegar a público internacional, búscate una plataforma internacional que sea conocida en todo el mundo, Kickstarter, básicamente, ¿no? Y si es nacional tu alcance y estás en España, Verkami es la mejor opción. Claro. Aquí está clarísimo. ¿Qué más? También tienes que estudiar el efecto de la categoría en la plataforma. Por ejemplo, videojuegos. Aunque seas español y vayas a hacer un juego en España, cuidado porque Kickstarter es super líder en categoría videojuegos. Claro. Y todo el mundo conoce Kickstarter. Claro, igual que los juegos de mesa. Así que el efecto de la categoría también hay que tenerlo en cuenta. Y para acabar, en decidir, nos vamos a qué herramientas necesitamos. Por ejemplo, veremos cómo funciona el panel de control, veremos si nos hace falta add-ons o no, que recordad es cuando vas a comprar una recompensa, añades más recompensas. Los add-ons solo están disponibles hasta ahora en Indiegogo y Kickstarter, así que es algo que ya te condiciona. También si la gente tendrá que cambiar recompensas en un clic, algo que se puede hacer en Kickstarter muy fácil, pero en otras plataformas no. Al final todo esto te crea un pool de conceptos que acabas decidiendo la plataforma en base a todo. Pero no es, como veis, no es una decisión fácil ni tampoco de un factor, es multifactorial. Y para acabar, planificar. Planifica el objetivo a recaudar. Acordaos, objetivo mínimo viable. Bájalo todo lo que puedas, pero que te permita producir. Calcúlate la audiencia mínima viable. Si tu objetivo son 5.000 euros y tienes una contribución media de 40, son 125 contribuciones. Lo divides entre el 2% y te salen 6.250 visitas. Pues esa es tu audiencia mínima viable. A partir de ahí puedes buscar técnicas para reducir ese esfuerzo de comunicación, pero tienes que tener el número claro en la mente. Y para acabar, planifica acciones de comunicación para ya tener todo listo de cara a la pre-campaña. Uh-huh. Os dejamos un enlace de marketing en Kickstarter que es muy interesante para ir planificando todo esto. Clave 2. Diseñar, crear y comunicar. Uh-huh. ¿Vale? Aquí tendríamos primero el diseño. Tienes que diseñar la campaña perfectamente en todos los aspectos. Yo dejo todo diseñado y el filtro, por ejemplo, de Kickstarter pasado, la revisión o la revisión de Verkami pasada, para que solamente tenga que darle un botón antes de la pre-campaña. Y también hay que decidir la estrategia, definiendo, como decíamos antes, el objetivo, pero también los early birds y la comunicación. Ajá. Y dejarlo todo listo para darle al botón y empezar tu campaña. Cuando eso está, te vas también a la pre-campaña. Pero antes de eso, no te olvides de crear contenido de valor estar comunicando. Uh-huh. Claro, es que la gente muchas veces empieza la casa por el tejado, ¿no? Se quiere ir a crowdfunding y no tiene web, no tiene redes sociales. El otro día el alumno ese que me decía, me aburren las redes. Y yo, bueno, chico, pues ponte las pilas, que tienes 20 y poco años, hijo mío. Es que ya lo sé que aburren las redes, que te aborrecen, que son un... Sí, pero es que hay que ponerse las pilas si quieres diseñar, ¿no? Y crear contenido de valor, un poco lo hablábamos al principio del episodio, también que te motive. Porque si tienes que estar tú haciendo un podcast de marketing se online nota, cada día, pues te tiene que motivar y no hay más. Y cuando tengas el tipo de contenido y el medio de difusión y lo que te motiva, es natural lo que vas a ir haciendo. Y todos queremos hablar de nuestro proyecto. Se trata de empezar a hacerlo y de mostrarlo y de visibilizarlo. Después de esto, ya sí, ya cuando lo tienes claro a nivel de estratégica, te pones a comunicar, ¿no? Te vas a acostumbrar a la audiencia al todo, si haces un podcast a tu voz, si haces un videoblog a tu cara y empiezas poquito a poquito a la rutina, ¿no? Que cada persona pues sabe que cada día a las 7 de la tarde tiene un vídeo tuyo o cada día o cada dos o cada tres tiene un capítulo de tu podcast, etcétera. Fidelizas a la audiencia y empiezas a interactuar con ellos.
Esto te sirve también... aquí ser muy, muy constante, ¿eh? Porque si empiezas y luego te vas y luego no sé qué, y luego, bueno, chicos, he estado tres meses sin hacer nada, pero ahora no sé qué, no sé cuántos... O sea, si tú no eres fiel a tu audiencia no lo va a ser a ti. O sea, que claro,
esto lo
la idea es que entre en la rutina
gente,
de la gente.
Sí, esto es que tienes toda la razón, Joan. Lo veo tanta gente que se come en el mundo, ¿no? En plan... voy a hacer no sé qué. Y cuando
ya no lo digas,
10 episodios,
ya no digas lo que vas a hacer. Hazlo.
No, exacto, hazlo, hazlo. Yo es que el proyecto de podcasting más pequeño que he hecho es NTJ, no tenemos jefe, y llegamos a 100. Que ya está muy bien.
Buah, está súper bien.
Llega a 100 episodios, ¿no?
Una locura.
¿Por qué? Porque, oye, constancia. Yo si me meto en algo, me meto. Yo no estoy aquí para hacer probatinas, ¿no? Porque además, la vida te demuestra que si te esfuerzas y estás un tiempo, es cuando ves el resultado real de una cosa. No lo vas a ver en dos días. También el otro día veía la entrevista de Viviendo en la Calle que le hacía Jordi Wild a un tipo que empezó a hacer stream cuando estaba de homeless en la calle. Y hasta que encontró su manera de conectar con el público, tenía 3 views.
Claro.
Y claro, él estaba ahí, como no tenía tiempo infinito, no infinito, pero total, porque estaba ahí, pues iba haciendo. Y un día se puso a cocinar y subieron los views, ¿no? Y dijo, ah, mira, pues resulta que cocinar aquí me funciona, ¿no? Pero tienes que estar ahí para tener esa suerte, ¿no? De darte cuenta de que la cocina era la clave. En fin, vamos a la clave 3. Lanzar, medir y corregir. Que hasta aquí la gente falla mucho, ¿no? Primero, lanza. ¿Vale? Ten en cuenta que primero tendrás que lanzar tu pre-campaña, obviamente, y llegar a tu KPI de correos electrónicos, el que sea. Tengo que captar 400 correos, 300, los que sean, ya sabéis, el triple de los contribuyentes o mecenas que te haga falta para llegar al objetivo. Ahora estamos siempre en relación 1 a 3 nosotros, si es como mejor funciona. Pero luego, programa el estreno de tu campaña en día y hora, planifica el lanzamiento de mails para que la gente sepa cuándo vas a estrenar y, por ejemplo, decirles toda la gente que esté en la lista va a tener un descuento porque puede entrar antes a comprar. Todo esto es súper importante. Convoca a esa audiencia que has ido captando en la pre-campaña y luego mide. Mide la ratio de conversión de visitas a mecenas. Cada 100 visitas, cuántos mecenas o contribuciones tienes para ver la salud de tu campaña. Acordaos que si tu RCVM, esta ratio de conversión, está por debajo del 1, es que tu campaña no convence o está enfocándose al público inadecuado porque la gente llega y no compra. Pero si estás en un 4, 5, 10, muy por encima del 3, también es malo.
Pero es muy loco.
Sí, es una locura, bueno, ya, pero...
Te refieres para claro, el efecto inicial, que luego igual...
Claro, ahí estamos. Son campañas que el efecto inicial fue bien, de 100 me contribuyeron 10, pero luego no consiguen visitas, ¿no?
Claro.
Pues claro, siempre se quedan con 100 visitas y un 10 de conversión acumulada, pero está fatal. Si tú te sacas la RCVM diaria, es un cero. Y eso es, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y luego la ratio de contribución, que es muy importante porque lo que hay detrás de esta ratio es la contribución media. Y cuanto más alta es la contribución media, más recaudas con menos gente. Obviamente, si haces una campaña de 60, 100 euros de ticket promedio, pues recaudas más con menos gente y es importante. Y luego tomar decisiones en base a las métricas y mejorar. Y ya la última, el último punto de esta tercera clave es corregir, recibir feedback, contestarlo, tomar nota de lo que la gente dice, aplicar mejoras... Y tomarte un poco el feedback de forma competitiva, pero también deportiva, diciendo, oye, vale, esta gente se está quejando no por vicio, se quejan porque quieren que yo haga las cosas bien y puedo mejorar esta campaña o puedo mejorar este aspecto o puedo mejorar la comunicación. Os dejamos también enlaces de la RCVM, de la RCC, para que lo podáis echar un vistazo, de cómo crear landing page. Todo lo tenéis como siempre en el episodio. ¿Cómo lo ves todo, Joan?
Súper completo, muy recomendable. Creo que era importante hacer un repaso base de esto para que la gente viera por dónde empezar, porque así no damos nada, por supuesto. Y sí, sí, coincidimos. Nosotros hemos pasado por, bueno, tú por muchos clientes, por tu propia campaña, yo lo mismo. Y la verdad es que, hey, no hay magia, no hay shortcuts, no hay, ¿cómo sería? Shortcuts, atajos, como en el Mario Kart. Aquí tenemos que hacer toda la pista. Y sí, que puede ser, yo lo entiendo, ¿eh? Porque esto también me pasa con algunos clientes, que me dice, pues mira fulanito que ha hecho esto y sin comerlo ni beberlo y tal y cual, no sé qué, y de repente ha empezado a funcionar.
Típico.
Sí, yo ya lo sé, pero también yo, mi respuesta es sí, pero que fíjate que hay gente que le toca la lotería, ¿vale?
Exacto.
O sea, me refiero a que, pero no, sí, sí. No les ha tocado la lotería porque tenían una estrategia detrás, ¿no? Bueno, la estrategia es compro y a ver si cuela, ¿no? Pero me refiero a que no hay nada que puedas hacer, aparte de comprar muchos boletos y arruinarte antes, para que te toque, ¿vale? O sea, es azar puro. Entonces, claro, con esto lo mismo. A ver, la campaña... Sí, seguro que ha habido campañas de estilo la ensalada de patata, de tortilla, de patatas, la ensalada de patatas, ¿no?
Sí,
que,
de patatas.
Que fue como un boom viral y no se esperaba nada y fue un poco que sonó la flauta. Sí, tal cual. Pero habitualmente no ocurre. Sí que ya sé. Es que lo digo porque, claro, aquí el argumento es mira a este que ha hecho esto sin esfuerzo. En crowdfunding, en yo qué sé, en su vida
en
personal,
todo.
En su vida profesional, en no sé qué. Sí, yo lo entiendo, hay estos casos. Pero simplemente es, si esto fuera algo que se pudiera hacer de forma voluntaria, que dices, mira, voy a hacerlo así para conseguir este mismo objetivo, todo el mundo sería feliz, todo el mundo sería rico, todo el mundo tendría un súper trabajazo, súper guay sin hacer nada, todo el mundo, ¿vale? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no todo el mundo está a este nivel? ¿Porque somos tontos? No, porque si hubiera una fórmula mágica, pues todo el mundo haría eso. Entonces, es
exacto.
Porque por casualidad hay en el universo, hay buena suerte y mala suerte. También hay gente que le puede dedicar todo el tiempo del mundo y que no funcione. Hay gente que, mira, estaba en el sitio adecuado en el momento adecuado y le ha tocado la lotería, o un negocio resulta que era sin haber el hecho estudio de mercado, le ha salido muy bien. Bueno, pues esto ocurre. Pero estos son extremos. Es una campana de Gauss, imaginémonos una campana de Gauss, ¿vale? Que es así como la típica montañita Teletubby, ¿vale? Para entendernos, en un gráfico, pues los dos extremos son la muy buena suerte y la muy mala suerte, ¿vale? Entonces también puede ser que tú hagas una campaña con unos costes de crowdfunding no sé cuántos, la valides tal y cual y de repente explota una guerra en Ucrania o resulta que hay un COVID y se triplican los precios de todo y dices, Dios mío, no puedo ahora porque han triplicado. Bueno, esto sería mala suerte, ¿vale? Pues sí. Y también puede ser muy buena suerte que dedicas 5 minutos a crear una campaña de una ensalada de patatas y recaudas 50.000 euros, ¿vale? Pero son extremos y, como veis, en la campaña de Gauss, en muy poquitas ocasiones esto ocurre. Pero el gran grueso que está en medio es cuanta más piedra picas, mejor sale, ¿vale? Ya está, punto.
Total, totalmente.
Lo digo porque a veces, claro, miras los extremos, especialmente el extremo de la buena suerte, ¿eh? Y dices, yo quiero esto.
Sí.
Y dices, sí, ya lo entiendo. Yo quiero que me toque el Euromillones. Ya me gustaría. No digo que no. Pero de ahí a pensar que va a ser la estrategia para vivir en esta vida, pues hay un trecho, ¿vale? Entonces, simplemente,
totalmente.
Esto es lo que dices.
Fíjate que estábamos un poco tocando el mismo punto del crowdfunding cuando la gente mira campañas en Kickstarter,
sí,
¿no? Que la gente se fija en eso, se fija en los que más han invertido en su campaña, más suerte han tenido, y youtubers y todo, y es un error. En fin, ha sido un episodio 365 de año, día a día, haciendo mecenas.
De acuerdo.
Pues muy, muy emocionante, ¿no? Hemos hablado de todo, del éxito de HeroQuest en Hasbro y el fracaso en Lanzanos, desgraciadamente. De dos hemerotecas, de Hard Rock Café Valencia con el crowdlending y de Tomahawk, que no es el personaje de Street Fighter, que son coches por crowdfunding. Y luego hemos ido a algo muy básico, que nos ha ido de coña y ha sido casual, hemos sido así súper inteligentes. Pues mira, nos ha salido del crowdfunding en tres pasos, buscando un poco la clave 1, investigar, decidir y planificar, la clave 2, diseñar, crear y comunicar, y la clave 3, lanzar, medir y corregir. Como siempre, mil gracias por estar ahí al otro lado, por acompañarnos siempre. Seguro que hacemos 365 episodios más, esperemos. Lo que vamos a hacer es cada sábado estar aquí con vosotros y vosotras, y también en el grupo de Telegram. Mil gracias por estar ahí apoyándonos cada vez que grabamos y comentándonos cositas. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!
¡Adiós! Luguito.